2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia.
¿Y si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh?
De Venezuela se nos ha contado solo una parte de la realidad.
Le agradecemos todo su esfuerzo y siempre va a seguir siendo un cooperante y un buen facilitador.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo.
Como casi siempre, la realidad es mucho más compleja, está llena de matices.
A ver si el gobierno de Zapatero ya explica esos fondos que fueron a su ex embajador. ¿A qué respondía?
Pues yo no creo, yo creo que estaría en torno a 20, 25 minutos.
El oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con lingotes de oro.
Porque hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas.
Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Durante los últimos años, Venezuela ha cobrado creciente protagonismo en España, un protagonismo que se ha hecho todavía más fuerte después del paso por Madrid en el aeropuerto de Barajas de la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Son muchas las informaciones que se están publicando en España con respecto a las relaciones con Venezuela, al cambio de posición política de nuestro país con respecto al régimen, al saqueo de los recursos naturales de aquel país, al dinero que sale de Venezuela con destino a España, por ejemplo. Ahí tienen ustedes el caso Morodo en la prensa, 35 millones de euros que el ex embajador de Zapatero sacó de la petrolera PDVSA. En definitiva, muchas dudas. Hoy queremos hablar con Manuel Christopher Figuera. Es general de división del ejército venezolano y hasta hace 10 meses fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el temido SEBIN. Hace 9 meses huyó de aquel país y hoy se le busca por traidor. Así como van a escuchar, le señalaba públicamente el año pasado Nicolás Maduro.
Porque quien articuló el golpe de Estado es un cobarde, es un traidor. Se llama el general Manuel Ricardo Christopher, traidor y culpable, traidor y cobarde. Fue el que articuló toda la trampa, la mentira, la intriga. Hoy, luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Ricardo Christopher desde hace más de un año había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo, infiltrado en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN.
Así hablaba Nicolás Maduro. Don Manuel Christopher Figuera, bienvenido a Es Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cuánto tiempo lleva usted fuera de Venezuela y por qué decidió abandonar el país?
Sí, ya llevo 9 meses, pues, fuera de Venezuela, y decidí abandonarlo por el riesgo que corría al quedarme allá ante un régimen oprobioso y criminal como el que dirige Nicolás Maduro.
¿Podría usted hoy volver a Venezuela, a su país?
No pudiera volver a Venezuela por cuanto seguramente me harían daño, pudieran matarme o encarcelarme, porque no estoy de acuerdo, pues, con lo que está ocurriendo en mi país.
¿Usted conoce a Delcy Rodríguez?
Sí, la conozco y sé de la influencia que ella y su hermano ejercen sobre Nicolás Maduro, porque han quitado a muchas personas del camino. Eso quedó demostrado cuando, mediante sus esquemas de influencia, en agosto del 2019 impuso los cambios para colocar a los ministros de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, el Ministerio de Educación Universitaria, de Ecosocialismo, de Obras Públicas, y además la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, así como también el papel de estafeta de lujo cuando Nicolás Maduro, en enero de este año, sabiendo que está sancionada y todas las restricciones que eso implica, la envió a España en una misión al estilo James Bond.
Habiendo trabajado en la inteligencia venezolana, ¿sabe usted a qué vino Delcy Rodríguez a España la noche del 19 al 20 de enero de este año?
Bueno, Juan Pablo, con todas las referencias e informaciones que poseo, presumo que hay varias vertientes. Una, concretar la negativa del gobierno de España para que recibiera al presidente Juan Guaidó, para de esta forma tratar de generar un efecto dominó en otros países de la Unión Europea. Otra es un tema que tiene que ver con algo que se ha subestimado, y es la relación del PSOE con la dictadura. Esa relación se afianzó en los tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero, y quien llevó esa relación fue el embajador Raúl Morodo, que por cierto en este momento está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Española. Uh-huh. Además, él actuaba como enlace entre PSOE y Podemos. Todo indica que fue mediante pagos vía PDVSA, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, financió a Podemos vía PSOE. Eso es un vínculo que siempre ha estado allí, y hay mucha información. Es muy probable que parte del mensaje de Delcy Rodríguez a Zapatero y a Pablo Iglesias es que ese caso está allí latente. Además, he conocido la estrecha relación de Delcy Rodríguez con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pareciera que los une una conjura de venganza familiar. Delcy, por el caso de papá, que fue artífice del secuestro del industrial estadounidense William Frank Mihao, por cierto, el secuestro más largo de la historia política de Venezuela, y a Rodríguez Zapatero por la muerte de su abuelo en la Guerra Civil Española. También la entrega de fondos en efectivo para ser distribuidos a diferentes delegaciones allá en Europa, dada la imposibilidad que tienen de entregar esos emolumentos en transacciones electrónicas. Estos fondos irían a financiar las diferentes actividades diplomáticas o políticas en el régimen de Nicolás Maduro allá en Europa, comprando conciencias, voluntades, pagando propaganda, ya que ellos impiden que la comunidad europea tenga un conocimiento exacto de la situación que realmente vive el país. Uh-huh. Otro tema que también hay que señalar es que ellos están obsesionados con sacar al líder político Leopoldo López del país, porque saben que es quien de alguna manera ha sido certero en la dirección para sacar a Maduro de la tiranía que dirige.
Y de manera que no me queda muy claro si Delcy Rodríguez vino aquí a España exactamente a hacer negocios, hablar con alguien, venía de paso, no quería quedarse aquí, quería mantener una reunión con alguien y al final no pudo.
Por eso, le hablaba yo de varias vertientes.
Ajá.
Ahí, una es la que tiene que ver con la negativa, pues, de que fuera recibido el presidente Guaidó. Otra, adelantar algunas conversaciones con Rodríguez Zapatero y con Pablo Iglesias en relación a la investigación que está haciendo la Fiscalía Española. Uh-huh. Otra, llevar dinero para pagar las misiones, ya las delegaciones extranjeras, porque sabemos que precisamente la sanción que se le ha impuesto al régimen les impide hacer transacciones electrónicas y utilizar el sistema bancario uh-huh. internacional. Y finalmente, con toda seguridad, es la insistencia que ellos tienen de deshacerse de el líder político Leopoldo López.
Uh-huh. Aquí en España, quienes estaban la noche de aquel encuentro en Barajas cuentan que se descargaron del avión en el que viajaba Delcy Rodríguez unas 40 maletas. ¿Sabe usted, tiene idea de qué podrían contener esas maletas en el interior? Porque se ha hablado incluso de la relación que pudiera tener con la ruta del oro que sale de Venezuela, el que se extrae en la cuenca del Orinoco.
Bueno, fíjese, el número de maletas transportadas y descargadas en el aeropuerto de Barajas, eso será determinado por las autoridades judiciales españolas, que han impedido que se borren los videos. La información que me han proporcionado quienes se mantienen en el entorno del régimen me dicen que fue un número menor. No puedo decir exactamente lo que llevaban esas maletas, pero todo indica que iban dos insumos con los que ellos para las embajadas y operaciones en Europa. Ellos, al no poder manejar las cuentas, como te decía anteriormente, de manera electrónica, normal, utilizan este esquema de entregar el dinero en efectivo, como lo hacen con Cuba. Pero, Juan, yo recuerdo que el año pasado, en marzo del año pasado, trataron de hacer lo mismo en Colombia, y la policía migratoria de ese país los descubrió y expulsó a los funcionarios involucrados. Debido a las sanciones que han impuesto, que se hayan impuesto pues al régimen de Maduro y a sus cómplices y algunos aliados, el régimen ha diseñado un esquema muy sofisticado para hacer operaciones financieras fuera del sistema bancario internacional. De esa manera compran posiciones políticas, ¿no? Espacios políticos, ¿no? Con eso han hecho que algunos países en América, en Asia y en África sigan apoyando pues a Nicolás Maduro con posiciones contrarias a la libertad. Fíjate, han logrado importantes abstenciones en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en la Organización de las Naciones Unidas, y lo hacen invocando el principio de no injerencia en los asuntos internacionales de la nación. Entonces, seguramente llevaban dinero para esos fines, para comprar voluntades, tal vez pagar algunas deudas a funcionarios diplomáticos. Muchos han tenido dificultades para recibir su estipendio.
¿Sabe usted qué trabajo hace José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿Cuál es el encargo real del expresidente español?
Bueno, Rodríguez Zapatero tiene como misión principal lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro, haciendo las veces de certificador de transparencia en un régimen totalitario que casi tiene aproximadamente un 80% de su población sometida al hambre, a la miseria, a la precariedad de los servicios básicos. No funciona bien el servicio de electricidad, el transporte es pésimo, la salud ni se diga. La educación es grave, el estado en el que está hoy día. Esta tarea ya es casi imposible, dada la información que el mundo entero conoce al recibir los migrantes venezolanos. Sin embargo, él sigue haciendo su tarea. Es evidente que actúa como un operador político internacional del régimen de Maduro. Tal vez pretende simular lo que en el pasado hizo el señor Felipe González para ayudar al canciller Willy Brandt con los problemas políticos que existían en una Alemania dividida. En este caso, bueno, al señor Rodríguez Zapatero le quedó grande ese papel, porque la causa de Willy Brandt era una causa noble. Sin embargo, la causa de Nicolás Maduro es repugnante. Uh-huh. Es lo que puedo decirte en relación con eso.
¿Cuánto está cobrando Zapatero del régimen venezolano? ¿Tiene usted información acerca de esto?
No sé cuánto cobra, pero conociendo las tareas y los costos de tal misión, debe ser mucho dinero. Lo triste es que todo ese dinero pudiera estar siendo utilizado, empleado para salvar vidas en los hospitales venezolanos. Y Rodríguez Zapatero lo recibe sin ningún pudor, pues dinero manchado de sangre que se usa para financiar la vida política de él en el mundo, pues. De lo que sí puedo dar fe es de los privilegios que le dan. Viaja en aviones de PDVSA, las atenciones son atenciones muy exquisitas, aboga por intereses particulares de empresarios españoles y no españoles. Pero lo más cruel es cómo ha asumido ser el negociador de los presos. Él ha sido quien ha negociado políticamente el tema de los presos políticos. A los presos políticos la dictadura los asume como mercancía y él actúa como el mercader intermediario de esa mercancía. Eso es lo que puedo decirte, Juan.
¿Qué sabe usted de la implicación de Pablo Iglesias y de su partido Podemos en Venezuela, cuya infiltración es clara, evidente, a través de la financiación? ¿Puede usted aportar algún detalle más sobre la relación que ha tenido con la presidencia de Hugo Chávez y, en este caso, con la presidencia de Nicolás Maduro hasta que lo ha ostentado?
Bueno, lo que pudiera señalarte de eso es público, notorio y comunicacional, por cuanto él ha estado en algunos movimientos políticos, en algunas corrientes políticas afines al régimen, afines a la izquierda, digamos, trasnochada con proyectos que no son proyectos que realmente vayan a generar un bienestar a la sociedad. Y bueno, su relación con el, los representantes, en este caso del régimen, es notoria, pues.
Hay un par de hechos llamativos que han tenido lugar, señor Figuera, en España en los últimos tiempos. Y son, por ejemplo, el suicidio de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, que apareció el pasado verano ahorcado con su cinturón en una localidad cercana a la ciudad de Madrid, a la capital de España. Se da la circunstancia de que este suicidio vino justo un par de días antes de que él manifestase ante el Tribunal Español de la Audiencia Nacional que iba a tirar de la manta, lo llamamos aquí en España, a revelar secretos importantes, sensibles, sobre lo que se está haciendo en PDVSA, en la petrolera venezolana. Y hay otro hecho también llamativo, que es Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, que en el momento en el que España acepta su extradición a los Estados Unidos, desaparece. No sé si tiene usted información sobre estos dos hechos relevantes que a la opinión pública española le llaman poderosísimamente la atención.
Sí, sí tengo información sobre la información que ha salido en los medios, pues, pero de alguna manera desnuda al sistema de justicia y de inteligencia española esa situación, pues, como está latente el caso con Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos en su país, pues.
¿Qué trato se ofrece a los presos de conciencia y dirigentes políticos encarcelados en la prisión del Helicoide, que creo que usted conoce bien?
Bueno, cuando yo asumí la dirección del SEBIN en octubre de 2018, pude darme cuenta de las condiciones de reclusión que estaban allí, eran terribles, pues. Me ocupé de garantizar las condiciones jurídicas, de salud, en general las condiciones de los privados de libertad. En las sedes del SEBIN, en las diferentes sedes, porque hay unos que están en las provincias, pues, y otros que están en Caracas. Me encargué de que fueran humanizadas y ajustadas a la legalidad. De eso pueden dar fe algunos privados que hoy, algunas personas que estaban privadas y hoy están en libertad, sus familias y sus abogados, pues. Para algunos superiores y operadores políticos no fue del agrado esta decisión, pero era mi compromiso con mis valores, con mis principios de hogar, pues. Yo tengo información que en los actuales momentos algunas de esas condiciones a las que me he referido, de maltrato, hacinamiento, violación de derechos humanos, han vuelto y han recrudecido en casos puntuales, porque los tienen condenados al ostracismo o a la muerte, tan solo por disentir de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, fíjate que a delincuentes sociales de la más alta peligrosidad dan tratos privilegiados, salen y entran de las cárceles cuando quieren, dirigen bandas criminales, organizan extorsiones, secuestros, incluso amenazan adversarios políticos del régimen. Y bueno, puedes averiguarlo, pueden hacer un trabajo de investigación para que se den cuenta de que en las cárceles comunes en Venezuela tienen hasta discotecas, pues. Mientras que a los presos de conciencia les retardan los procesos judiciales, o se los niegan, y cuando se los hacen amañados y llenos de vicio. Eso es lo que puedo señalarte, Juan.
Como responsable de la inteligencia de Venezuela, que fue usted, ¿tiene constancia de que Nicolás Maduro ordene asesinar a personas en el país en el que usted ha vivido hasta hace 10 meses?
Fíjate, Juan Carlos, yo te voy a relatar un hecho bien particular. El 15 de enero de 2018, cuando asesinaron al comisario Óscar Pérez, yo me desempeñaba como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En ese momento yo estaba reunido con los directores de línea de esa institución, cuando nos enteramos por las redes sociales lo que estaba ocurriendo, pues el desastre. Habían mandado unos tuits, el mismo difunto Óscar Pérez había mandado un mensaje donde había rendido sus armas, pues. En esa reunión solo faltaba el coronel Rafael Franco Quintero, quien era jefe de la Dirección de Investigaciones. Lo llamé para saber por qué no había atendido mi llamado y no estaba allí en la reunión. Y además para preguntarle si sabía algo de lo que estaba ocurriendo. En ese momento me dijo que estaba en el lugar del suceso. Le pregunté que por qué no me habían informado que yo era el subdirector. y me dijo que el general Iván Hernández Dala, quien era, quien es, sigue siendo pues el director de la DGCIN, le había ordenado a él y al mayor Granco conducir esa operación. Y también le había dicho que no me dijeran nada. Bueno, una vez que finalizó la reunión, me le presenté a Hernández Dala y lo interpelé, pues, porque le dije, mire, yo soy el subdirector de esta institución, porque usted está negando ante un hecho tan tan delicado como este, está negando información. Además, un hecho monstruoso, pues. La forma como están conduciendo esto no es una forma, no es la forma correcta. Entonces, él, por supuesto, en su condición de jefe mío, me llamó la atención y me dijo que si yo no estaba de acuerdo, que fuera y le reclamara al presidente, pues, refiriéndose a Maduro. Uh-huh. A partir de ese momento se generaron tensiones en la relación mía con él, pues. Y él, me imagino que convenció a Maduro de que me sacaran de allí y de que me mandaran a otro lugar en ese momento, y así ocurrió. Por eso no tengo dudas, por eso estoy seguro y no tengo dudas de la maldad y la falta de escrúpulos de Nicolás Maduro. Uh-huh. Además, recuerda que yo, no sé si estás enterado, ya yo lo he dicho en algunas entrevistas, él me ordenó directamente a mí a apresar a la mamá del presidente Guaidó, sabiendo que esa señora era una paciente oncológica. Si era una persona que piensa de esa manera, es un monstruo sin escrúpulos que no dudaría en asesinar a nadie.
Uh-huh. ¿Ha participado usted en malos tratos y tortura hacia ciudadanos venezolanos, hacia compatriotas suyos?
No he participado. Y sin embargo, hay quienes han hecho acusaciones infundadas, no tienen elementos, ni siquiera viven en el país, lo hacen desde afuera, algunas ONG o algunos periodistas. Sin embargo, yo he invitado pues a que averigüen con las mismas personas que estaban privadas allá en Venezuela, que algunas salieron, porque yo les sugerí a Maduro, cuando yo recibí el SEBIN, que había un número importante de personas allí que no significaban una amenaza y que en ese diciembre podían salir. Y así se hizo con unas 70 personas aproximadamente. Uh-huh. Y también pueden preguntarle a los abogados, a los familiares. Ellos están observando, hubo un antes cuando estaba González López, un después cuando yo llegué, y ahora que volvió González López, bueno, se ha experimentado un retroceso en el tema de los derechos humanos en las instalaciones del SEBIN en Venezuela.
Hago la última. Hay personas, le pregunto, hay gente que afirman que se está conspirando en Venezuela para expulsar del poder a Nicolás Maduro. Le pregunto si usted tiene conocimiento de esto, si hay conspiraciones en Venezuela para intentar sacar a Maduro del poder, y si en última instancia es posible hacerlo o es una tarea prácticamente imposible.
Mira, Juan Pablo, la peor conspiración que vive Nicolás Maduro y cada uno de los actores principales de la política del terror en Venezuela es la que viven sus mafias allí en sus mismas filas. Probablemente, como toda organización criminal, en los últimos momentos de su existencia se unen para mantenerse con una imagen de unidad, pero realmente cada uno de ellos negocia su escape, su perdón, o se hace ver necesario para una transición política donde se perdonen sus delitos de corrupción, de homicidio, de tortura en contra de una población indefensa. Nicolás Maduro es el ser más despreciado de Venezuela y fuera de ella. Bueno, haz un ejercicio, Juan, allá en Europa. Donde haya un grupo de venezolanos, acércate y grita el nombre del tirano a ver qué te responde. Por eso el mundo civilizado está apoyando esta causa. Y sí, sí, todo el mundo está conspirando, solo que estamos enfrentándonos a un régimen totalitario con una capacidad impresionante, asistido por gente que tiene mucho poder económico y mucha experiencia en la opresión a los pueblos.
Manuel Christopher Figuera, ex general de división del ejército venezolano y ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el SEBIN. Gracias por haber atendido nuestra llamada y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por convertirse en mensajeros de la esperanza, Juan Pablo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.